Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos reunimos, hablamos cuando podemos, que algunos nos recrimináis o todo, tenéis tiempo para ver cosas y no para grabar. ¡Oh, malditos! Os ofrecemos las novedades novedosas del mundo del cómic y cosas más así guays y series de cómic y superhéroes y ¡buah, la bomba de cosas! Y premios, sobre todo, también. Muchos premios. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, preparado para listas.
Listas, listas. Cómo nos gusta una buena lista, la verdad.
Sí, sí, sí.
Tenemos, nada, el programa número 114 o el segundo del volumen 7. O iba a hacer como hacéis vosotros en el sofá a la cocina, decir el ciento y pico en total, pero es que ni por hacer cuentas.
114 tengo aquí apuntado.
No, pero digo, aparte de si lo sumamos especiales y todo eso...
Sí, son más.
Los 100, son muchos más.
Uh-huh.
Por lo menos unos 160. Una cosa. Bueno, el caso, que vamos con las noticias, ¿no?
Venga para allá.
Esta vez sí que meto los pitiditos oficiales porque dábamos pena haciendo algo. Básicamente.
Cada día lo hacemos mejor.
Bueno, vamos con la noticia, sí, la noticia.
Bueno, sí,
bueno, hay
noticia,
un par de noticias,
premios.
Pero vamos, ya sabes que ahora con estas nuevas épocas nos gusta destacar lo mejor, que es los premios Harry de 2015, que tiene muchas cositas majas, así que se entregaron el 26 de septiembre, 26-27 de septiembre en la Baltimore Con. Y tenemos cosas como mejor cómic online para El Ojo Privado, The Private Eye, de Brian Kipaukan y Marcos Martín y Munsa Vicente.
Ojalá hubieran hecho la versión española que se llamara así.
El Ojo Privado.
El Ojo Privado.
Pues sí, molaría. Lo tenían que haber, ya que editaban el cómic en varios idiomas, lo podrían haber adoptado también.
Exactamente.
Bueno, mejor publicación de material extranjero para Black Sabbath Amarillo. Lo hemos destacado solo por eso, para que veas que se edita muy bien las cosas.
También se llevó el Eisner, las dos cosas, ¿no? Por ahora no son muy distintos.
Uh-huh, efectivamente. Mejor nueva serie para Southern Bastards de Image Comics. Que te voy a decir de quién es, pero no me acuerdo ya de quién es. ¿De Aaron? Pues no.
Yo pensaba que era de Aaron, te iba a decir que era de Aaron,
pues,
pero...
espérate, voy a mirar.
Monos. Teclean por internet.
Sí, de Jason Aaron. Jason Aaron y dibujo de Jason Latour.
Mm.
Ah, no, Jason Latour también... Pues sí, Jason Aaron y Jason Latour. Y bueno... Jason Latour, que es precisamente el sustituto de Aaron cuando Aaron no está en Marvel. Le cogen a Latour.
O sea que son amigos.
Sí.
Yo conozco a un tipo.
Yo conozco a un tipo. Todos los Jasons nos conocemos.
Tengo una convención de Jasons. No sabemos si Jason Latour tendrá barba también. Igual se
conocen. Estaba pensando, voy a buscar.
Se conocen de eso.
Pues sí, tiene barba también Jason Latour.
Te digo yo que...
Pero más recortada, eso sí. Tan prominencia como la de... Este muchacho, el Jason Aaron.
Tienen un cuadro de Alan Moore en sus convenciones.
Tú imagínate, el Alan Moore Summit por autores barbudos de cómic. Y se reúnen ahí todos ahí. ¡Ah, somos barbudos!
Seguro que dan un premio a el nuevos talentos que prometen más, según la barba que se vayan dejando.
Niño, cuando seas mayor, tendrás derecho a una barba grande.
Le veo bien a este chico, se está dejando una buena barba.
En fin. ¿Qué más tenemos? Tenemos hablando de nuevas promesas para Chad Lambert por Kill Me. Y ahora tengo que buscar si tiene barba Chad Lambert o no. Buscando.
¿Que tiene barba o qué?
Pues también tiene barbita, tiene perillita este muchacho. Fíjate.
Sí, señor. Bueno, y el próximo premio era el premio especial de humor en cómics, que se lo dieron a Chief Zarsky, que también tiene barba.
Efectivamente.
Pero aquí pasa algo raro, ¿no?
Sí, bueno, pues se han dado por Sex Criminals y Chisdas que ha dicho, me lo dais solo a mí, no a Matt Fraction, con el que coescribo la serie. Y bueno, se ha quedado ahí un poco. Entonces lo ha rechazado. Ha dicho, bueno, pues paso del premio.
Bueno,
paso del premio y ahora.
Tampoco, claro, es que Matt Fraction no es conocido por su barba. A veces tiene barba y eso, pero
claro,
no,
por eso,
no
por
es
eso
parte de
dado.
Él. Eso es una de estas cosas judeo-masónico, pues esto es barba masónico o algo así.
Conspiración barbuda.
La conspiración barbuda. Tienes que poner sí, eso de título y ya está, no
pues
te hice
sí,
pensar.
Pues sí, ya está, ya. Otros días que me rompo la cabeza y ¡ah, oh, qué pongo! Bueno, mejor publicación original para jóvenes es las Lumberjanes, que tengo muchas ganas de que salga en España porque tiene, ya se llevó el Eisner también.
Sí.
No sé, muchas cosas. Y tiene una muy buena pinta. Luego, más cosas que tenemos por aquí. Mejor portadista para Fiona Staples, para por Saga. Una cosa que nos gusta muchísimo, que nos ha llamado mucho la atención, que es
sí,
mejor presentación biográfica, histórica o periodística para Teenage Mutant Ninja Turtles de Ultimate Visual History.
Tú fue seguro que es un gran trabajo de documentación, pero vamos.
Segurísimo, pero me ha llamado tanto la atención. O sea, quiero decir, sí, este es el típico premio que se lleva, no sé, mirando detrás de los hilos que llevan Watchmen y tal. 50 años de cómic de underground. Cosa de esas, ¿no? Pero
sí, exactamente. Nunca, nunca creerían que las Tortugas Ninja van a estar asociadas a algo de periodismo, de verdad. Aparte de April O'Neil, quiero decir.
Efectivamente. También tenemos...
Heroes in a Half Shell.
Mejor álbum gráfico original para Jim Henson's The Musical Monster of Turkey Hollow.
Madre mía.
Bueno, bien, ok. Mejor serie limitada o continua para Saga. Otra vez más. Es incontestable ahí, esta muchacha. Esta
sí,
saga. ¡Oh, esta saga es! ¡Oh!
Es que siempre me parece raro que tengan el premio de mejor serie regular y o serie limitada. Es un poco... No tiene mucho que ver, ¿no?
Efectivamente, es como que... Claro, es... No, sí, es raro. Es como si... Bueno, habrán dicho... Vamos a ver, no nos apetece hacer dos. Y han dicho, venga, uno.
¿Os habéis leído alguna serie limitada este año? Pues no, la verdad es que no.
Todo... no salen series limitadas.
Vamos a quitar lo que no salen series limitadas ya. Esto no son los 90.
Para Convergence.
Eso sí que hubiera sido un premio. Joder, tenían que dar un premio los Eisners o los Harvey de mejor crossover. Porque normalmente iba a ser algo malo lo que iba a ganar. Todos los años son bastante mierda, en fin.
Mejor y lo argumental que tenga a 20 superhéroes dándose de hostias sin sentido.
Exactamente.
Mejor guionista para Mark White por Daredevil, que por cierto va a hacer ahora Viuda Negra después de Daredevil. Mm. Pintaza. Mejor artista para Fiona Staples por Saga. Mejor cartoonista e historietista para Terry Moore por Rachel Rising. Luego mejor historia barra número único para Breaking Out de Dark Horse Present número 35. El Harvey Kurtzman Hall of Fame Award para Will Eisner. Es como
sí,
si le dan el Will Eisner Hall of Fame Award a Harvey Kurtzman, que no sé si lo tendrá o no lo tendrá, pero bueno, es curioso.
Bueno, deberían.
Deberían.
No, lo que pasa es que es un poco raro que no se lo hayan dado ya, si es que no repiten, así que no sé. El premio, aparte de gracia, me parece que está bien, pero un poco tarde ya.
Sí, no lo va a poder recoger.
Vaya. Seguro que lo dicen cuando están ahí en la presentación. Will Eisner no podrá subir a recoger el premio. En fin.
Bueno, tenemos otra noticiaca que es la nueva identidad secreta de Superman.
Sí, señor. Esto ya no sé si... Es que esto no es ni... No sé si es spoiler o no, pero vamos. Superman ya no es Clark Kent. No sabemos cómo llamar la atención ya. Sí, señores. Ahora es un... Ahora es un transportista llamado Archie Clayton.
¡Oh, my God!
Sin duda... Claro, eso es que yo creo que dijo Dan Didio. Es que esto de Clark Kent... A mí la verdad es que nunca me ha sonado bien. ¿Por qué no ponemos otro nombre?
Las aliteraciones estas son tan de los 40. ¿Sí?
Exactamente. Esto es una cosa de viejos. Vamos a ponerle Archie Clayton, que
Archie
suena... No sé cómo suena. Archie Clayton, agente secreto.
Anna Clayton, agente secreto.
En fin.
Hubiera molado, ¿no? Además, Warner distribuye aquí Anna Clayton, la película. Hubiera sido un buen crossover. Menuda bueno, oportunidad perdida, Dan Didio, Greg Pak sí. Y quien sea que haya o quien sea que haya inventado el nombre.
Sí, que he dicho que era transportista porque le he visto ahí conduciendo, pero pone claramente lavandería Swan, lavandería Cisne, o sea que trabaja en una lavandería. Esta vez yo creo sí. Que ha dicho, ya que tengo una identidad secreta, yo creo que...
que es mejor que sea muy secreta, muy, muy anónima.
Exactamente, un poco low-key. No es esto de voy a ser periodista y casualmente...
Y que vea todo el mundo.
Me van a decir, oye, ¿por qué no haces una historia entrevistando a Superman? Me viene mal, no le caigo bien o algo. Entonces, así te quitas de tonterías.
Efectivamente.
En fin.
En fin, en fin. Pues vamos con las secciones.
Hablando de Superman.
Hablando de Superman, qué bien traído tenemos, porque tenemos el No puedo creer que exista siquiera. Ya sabéis que ya en noviembre, creo, o diciembre, empieza a salir el Dark Knight 3, Master Race se llama. Y, bueno, pues Frank Miller, entre otras cosas, se va a encargar de una miniserie barra historia secundaria de Átomo. Y nos ha presentado la portadaca, que madre es inmensa, inmensa, inmensa.
Esto es para hacerte un póster, ¿eh?
Ya no es el hecho de que, si te fijas, como que algo abulta entre sus piernas.
El que se haya tomado el tiempo de dibujar el contorno del rabo. Eso solamente lo hacen los maestros.
Efectivamente. Entre otras cosas, es en plan, ok, no hacía falta Miller, tío, Frank Miller. ¿Por qué? La portada es que es horrenda por todos los sentidos.
Es que es complicado, si, que no creo, porque que supongo que aparte de que lo pusimos ahí en Twitter, supongo que seguro que la habéis visto, si no la tenéis que ver, porque no creo que seamos capaces de describirla con justicia. Pero es una especie de... Superman sale en el centro... Que, por cierto, esto es portada doble, lo que quiere decir que solamente es la mitad la portada.
Que de hecho, el rabo sale en la contraportada.
Exactamente, exactamente. Y aparte del trabajo de proporciones y de anatomía, que es que directamente que no vamos... Luego, en la larga misiva que nos ha mandado nuestro fiel escuchante, vamos a comentarlo otra vez. Este dibujo, pero es que realmente, sin profundizar, esto parece que lo ha dibujado un mandril. O sea, pero esto ya no es culpa de Frank Miller. Es que, ¿para qué le dejan hacer esta portada? Si es que queda mal todo el mundo. El pobre hombre está claro que no, que tiene algunos problemas, algunas facultades que le faltan. Y, joder, es que es un poco triste.
Sí.
O sea, en serio.
Yo veo la palabra.
Porque es que luego, ya...
Sigue.
No solamente la cara de Superman, es que ver las proporciones de las extremidades...
Yo de hecho pensaba, al principio pensaba que era bizarro. Y de repente...
Para empezar, sí. Primero, parece bizarro y parece como si Superman está atrapado en una especie de vórtice de estos temporales que te van succionando tu propia esencia hacia adentro o algo así, pero realmente no, está volando o estando en el aire, supuestamente. No, tiene unas líneas de velocidad, yo creo. No estoy seguro. Y luego no se plancha mucho el traje tampoco, pero bueno, fíjate.
Es que es en el futuro no se plancha.
Exactamente. Joder. Y el pie izquierdo, además, las manos, que parecen de un orangután. Bueno, en fin, esto hay que verlo para creérselo.
Luego, claro, ha surgido pues alguna defensa de algún autor, Bob Busiek, pero hay otro que a mí me ha llegado al alma, que es el de David Rubin. La defensa de David Rubin, que ha dicho básicamente, no os metáis con Frank Miller porque ha sido un maestro durante años y años y años y sois unos subnormales, hijos de puta, por criticar.
A ver, sí.
Vale, ok, o sea, una cosa no quita la otra, o sea...
Claro, es que...
Ha sido un puto crack en los años 80, en los años 90, revolucionando mucho... narrativa y un montón de cosas, pero eso no quita para que ahora esto sea una puta mierda.
Claro, es que vamos a ver, si por meterte con esta portada no te estás metiendo con las contribuciones de Frank Miller al mundo del cómic. Nada más lejos de la realidad. Casi primero te metes con DC por obligarle a hacer una portada y no saber decirle que no. Pero una vez que está hecha, es que podrás decirle cuando hace un mal trabajo. Es que si ahora de repente la gente que hace un mal trabajo... Es como si dices, no, hombre, si todas las cosas que hace Neil Adams ahora son muy buenas. No, porque Batman Odyssey es la hostia. ¿No? En fin. Que tiene que ver eso con que sea fuera un dibujante que revolucionó a Batman y todo eso. No. Y todo lo que ha hecho Frank Miller no se lo quita a nadie.
Claro.
Nadie le va a quitar Año 1, ni le va a quitar Dark Knight, el primero por lo menos. O le va a quitar su etapa en Daredevil o todas esas cosas. Es que, ¿qué tendrá que ver? No sé. Y luego que hay que ponerle un poco de humor a las cosas. Es que esta portada es terrible.
Es terrible. Y bueno, pues ha habido un movimiento, si queréis ver, un movimiento súper de hater, de vaya mierda, ¡ah! Miller, jubílate. ¡Ah! Miller, sí. ¡Ah! Pero vamos, que es verdad. O sea, una cosa es la portada y otra cosa es el trabajo que ha hecho Miller durante cuatro décadas.
Claro. Es que no en los trabajos, o sea, cuando uno se dedica a cosas artísticas, si es un director de cine, lo que sea, o sea, si un director de cine ha hecho todas las películas estupendas, luego saca un truño, la gente se podrá meter con él. Pero diciendo, oye, las otras películas me encantan, pero esto es una mierda. Pues esto es lo mismo. No sé. Y no por eso le estás faltando al respeto o a su carrera, vamos. Estás faltándole el respeto a esto, que es que se lo merece.
El dibujo, más que él. Se lo merece.
Ya, fíjate, ni siquiera tienes que meterte con Frank Miller. Es que el dibujo en sí.
Sí.
Yo, que dibujo tan mal que no me importaría dibujar así. Yo lo intentaba cuando era pequeño, pero no. Decía, si pudiera dibujar como Al Milgram, sería suficiente para mí.
¡Qué grandes aspiraciones!
No quería volar demasiado lejos para que se me quemaran las alas. Tenía aspiraciones muy simples y aún así nunca llegué a ellas. En fin.
Pues sí, pues sí. Pues vamos con las novedades de octubre, que ya un poco más de noviembre, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Llegamos a tiempo todavía.
No. Esta vez llegamos a tiempo, esta vez no es como si hubiéramos dicho hace septiembre la otra vez. Vamos bien.
Vamos bien, vamos bien.
Bueno, tenemos ahí en Panini pues varias cosas por comentar. Por ejemplo, tienes el Secret Wars integral, que no sé por qué lo han sacado ahora. Un momento. Sí, sí que lo sé, porque hay una cosa que se llama Secret Wars. Espero que haya gente que no se equivoque y se piense que eso tiene que ver, que sería un poco así. Y bueno, pero la gente que no lo haya leído a estas alturas, que se esté comprando o que esté leyendo cómics ahora, que no habrá muchos tampoco, pero hombre, no está mal leérselo porque en el fondo... tiene su... La Secret Wars de ahora, en el fondo, tiene sus cosas que tienen que ver con esta Secret Wars. O sea, no que vengan cosas de ahí ni nada, pero tiene sus ecos extraños. Ahí con el Doctor Muerte y el poder de lo todopoderoso y todo eso. Pero vamos, no sé. Salió un recopilatorio de la Secret Wars. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Planeta?
Se sacó Planeta y juraría que...
Y Panini también ha hecho otro, dices.
No sé si Panini... Ah, no, o la Secret Wars 2 también las va a editar Panini. No sé si las ha editado ya.
Bueno, la Secret Wars 2, ahí ya mejor no meterse. Esto por lo menos es un clásico. Y muchas cosas no es muy bueno, francamente. Y no vienen los muñecos, entonces... Si no tenéis mucha curiosidad o no lo habéis leído... O sea, o lo habéis leído, no creo que merezca la pena.
¿Cómo molaría, ahora que lo pienso y ahora que lo has dicho... una edición de Secret Wars con todos los muñecos?
Sí, eso molaría muchísimo. Molaría mucho.
No sé si tendrán... Bueno, me imagino que habrá líos de derechos y tal.
Seguro.
Pero vamos, o sea, sería la repanot.
Sí, sería.
Así que, señores de Marvel, negocien.
Negocien.
Y si me lo ponéis a menos de 100 euros, hasta me lo juego.
No, yo lo dejo ahí. En el Extra Superhéroes, el número 54, está el cuarto tomo de Thunderbolts, que... Uh-huh. Que bueno, eso, que si estáis comprándolo, me imagino que seguiréis comprándolo. Simplemente pues era para volver a comentar que está muy bien esta serie. Así que
ya, creo que aquí ya se meten con Nicieza, porque ya en el anterior ya estaban con Nicieza. Sí, esto ya es Nicieza.
Sí, sí, porque es el cuarto tomo y Busiek no estuvo tanto tiempo. Busiek, estuvo hasta el número 23, me parece.
Sí, de hecho acabo de coger el tercer tomo y sí, El tercer tomo ya es la mitad de Busiek y la otra mitad de Nietzsche.
Y de hecho, aparte
hasta
del...
Hasta el número 33.
Ah, digo, luego... 33, eso es. Uh-huh. Que de hecho, aunque el concepto original...
Ahí estaba Mark Bagley igual, ¿eh? Mark Bagley, ahí estaba, dándolo todo.
Mark Bagley nada. ¿Es hasta el 33?
Sí, según...
Vale.
Sí,
vale, vale. Es que tenía yo ahí en mi cabeza que duraba menos Busiek. Vale. Bueno, en cualquier caso, sí, da igual. Está muy bien todo, pero yo incluso la parte de Nicieza yo creo que me gusta más. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos un libro del señor Julián Clemente que se llama Spider-Man, la historia jamás contada. Un libro de tapa dura de 608 páginas por 25 euros.
Oh.
Que cuando lo he visto digo, esto de la historia jamás contada, el diseño de la portada, todo esto me suena.
Efectivamente.
Es un poco similar.
Es un poco similar a... Bueno, es que es el mismo diseño que el de
sí.
Marvel Comics, la historia jamás contada, que ya comentamos aquí, que es un libro muy recomendable.
Sí, que yo le tengo y como no tengo tiempo, pues no me lo he podido leer todavía. Pero tiene muy buena pinta. Bueno, aquí ya vemos que Panini pues está eso con Secret Wars y demás. Como hace tiempo que no comentábamos las novedades por nuestra larga ausencia, tenía que decirlo. Panini, por favor, porque ni siquiera aquí hacen números uno. Es que ni para las miniseries. Dentro de las colecciones lo van metiendo todo.
¿Para qué quieres un número uno? Es que
así no llegarán al 100, no te preocupes.
Es que
en fin. O sea, la colección Lobezno, por ejemplo, estaba pensando cuando estaba viendo el checklist, digo, la colección Lobezno, ¿qué no ha tenido ahí dentro los últimos meses? Es que tiene de todo. Van metiendo ahí toda la basura que van viendo. En fin, que no tiene ningún sentido hacer esto. Vamos a ver, en serio. Bueno, luego tenemos la edición ya de Jupiter's Legacy, que es la obra de Mark Millar y Frank Quitely, que no sabía si editaría Panini o no al final, o editaría Planeta o Norma. Y bueno, pues mira, se han lanzado con ella los de Panini. Uh-huh. Que dice... En su texto, reinventan el cómic de superhéroes para el siglo XXI, y yo digo no. No hacen tal cosa. Que no lo he leído el cómic, no sé si está bien o mal. Digo que no reinventan nada. Estas cosas de los superhéroes de legado y eso, fíjate qué concepto más nuevo.
Sí, nunca
lo habíamos visto.
El de Life.
Jo, Mark Millar, es que tú.
Mark Millar.
Lo que no se te ocurra a ti, Mark Millar.
Ha reinventado un concepto que lleva 70 años.
En fin. Bueno, si es que al final, si la mayoría de las colecciones o de las series, miniseries que hace Mark Millar últimamente son sus versiones de cosas que ya existen y enloquecidas.
Son reinvenciones.
Ya estás dándoles la razón.
Es que quiero hacer un poco la pelota.
Pero bueno, sí, de todas formas eso, que dicen, reinventan el cómic de superhéroes para el siglo XXI. El siglo XXI hace años que ha empezado. Y de esto ya se habló en otras épocas. Esto no se supone que es lo que ha hecho Authority. Bueno, en fin.
Efectivamente.
Luego, por cierto, continúan publicando Crossed. Y este caso lo destaco y otras veces no lo he dicho porque es un cómic que han conseguido que escriba Alan Moore.
¡Oh, el autor original!
Y le dijeron, el autor original, efectivamente. Esto es como Prince. A partir de ahora le podemos llamar el autor original. Pues, claro, esto es un universo en plan... No estoy muy seguro de cómo es toda la trama esta, pero siempre me ha parecido una cosa de mezcla posapocalíptico y una especie de virus o de zombies o locura y muchas partes... miembros humanos por todos los lados y gente comiéndose unos a otros y matándose. Y he dicho, hostia, Alan Moore, ahora estás tú en este momento. O sea que... luego en ECC, como siempre, me hago unas pequeñas estadísticas que me gusta tocar los cojones.
Estadísticas es que, de coger los cojones.
En 12 de los 27 cómics de DC que publica ECC, sale Batman en la portada.
¡Bravo!
Y Superman en 7.
¡Bravo!
Que uno dirá, bueno, pero es que en DC publican muchos cómics de Batman. Bueno, sí, y también, y ECC más.
Sí, no sé cómo se lo monta, pero acabamos. Yo creo que tienen una competencia entre DC y ECC para publicar más.
Al final, el de Superman, por ejemplo, también sale en 7 cómics. Quiere decir esto que solamente en 8 cómics de los 27 no salen ni Superman ni Batman en la portada. Que eso es un poco triste, ¿no? Porque es como, esto les conoces. Aunque no quieras.
Y esos no.
y estos no, casi mejor, en fin. He hecho un resumen muy, muy corto y era todo el universo DC que publica DC es bastante malo. Ya está. Estamos en medio de Convergence y es basura asquerosa. Y otros cómics que no son una mierda, pues tienes Astro City, Trifulca de Pareja, uh-huh, otro tomo de Los Invisibles, el primer tomo de Blanco Humano, otro tomo del Multiverso. Todo lo que no tiene que ver con el universo DC de verdad está bien.
Calla, calla, que luego te vas a reír cuando... Bueno, es que ya han salido las novedades de noviembre.
Adelante.
El este. Y claro, tienen... claro, ya es en plan, igual que octubre, pues todas series, Convergencia, no sé qué, no sé cuántos. Y luego de repente veo Convergencia, el Multiverso. Y yo... ¡Uah! Me dolió.
Convergencia, el Multiverso, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Sí, dirán, oye, no sé, se parecen un poco estas cosas.
En fin.
Luego Planeta sigue, por la gracia de Panini, publicando Star Wars. Y tiene pues sus tres series, que me imagino que venderá bien. Bastante manga, Norma... Que por cierto, que había mirado que Panini y Norma, los dos tienen cosas que tienen que ver con World of Warcraft. Y esto no es que me interese mucho, pero me hizo preguntarme cómo tienen los derechos repartidos. Creo que Panini editaba una novela y Norma editaba un cómic. No sé si tienen los derechos fragmentados o qué mierdas es esto. Y no sé si había...
Pero juraría que Panini ya ha publicado también cómics.
Entonces, ¿publican cada uno lo que tiene ganas?
No sé. A lo mejor va por autores o yo qué sé.
A lo mejor,
pero
sí.
Pero es raro.
Sí, no sé. Tal y como es Blizzard, que es una empresa así... Bueno, aparte de que tengan mucho dinero y eso, igual no les importa demasiado, suelen ser muy controladores de sus cosas. No sé. Luego tenemos el segundo tomo de Ciencia Oscura, que todavía tengo a falta de leerme el primero, que me apetece bastante, de Remender. Bastante manga y europeo, interesante. Luego, en Ediciones de Ponent, hay un tomo nuevo de Solo, que esto a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce. Es el tomo 3, Los Supervivientes del Caos, de Oscar Martín, que suele ser un poco caro y en este caso también, 80 páginas a 21 euros.
Oh.
Y no solamente lo comento porque, aparte de que el ritmo de publicación que tiene es bastante, bastante malo, ¿no? Porque el último material original de esta historia me parece que salió hace 6 o 7 años, que yo tengo las grapas de la colección original y es del 99. Lo que me extraña es que esto volviera a surgir otra vez después de tanto tiempo, hace 5, 6, 7 años. Y bueno, ahí está, pues sigue sacándolo.
Pues sí. ¿Y qué tal está? ¿Está bien?
Sí, es bueno, es Oscar Martín, que era dibujante así como un poco como si fuera cartoon y tal, y entonces lo que hizo fue pues una historia posapocalíptica con animales, ¿no? Ahí antropomorfo y el protagonista es una rata muy musculada y con un cuchillo que va cortando cabezas y de todo, que se llama Solo.
Está bien. Siempre está bien.
Y eso nunca está de más. Y claro, ya en el año 99, que yo tenía 16 años, eso era muy interesante.
Pues sí. Pues nada, no, lo anoto a ver si voy ahorrando cosas. Pues vamos a la Comicteca ya.
Venga.
Vamos a comenzar con Secret Wars 6, escrito por Jonathan Hickman, dibujado por Isaac Rivik, con una... historia, bueno, continúa la historia, porque claro, es una tontería decir con una historia de no sé qué, porque continúa la historia en una, se centra sobre todo en una conversación entre Muerte y Valeria con las investigaciones respecto a lo ocurrido con el cabal y los héroes que han llegado supervivientes de la destrucción del multiverso. Y van viendo como qué es lo que está pasando, ¿no? Valeria está ahí diciendo, no sé si quiero investigar mucho esto, no sé si meterme demasiado. Por otro lado, están los Spider-Man de misión en Doomstadt infiltrándose. Y está también Pantera Negra y Namor adentrándose en el Sancta Sanctorum de Doctor Extraño y encontrándose algo que nos va a llevar directamente al último arco de la serie, porque me imagino que tiene mucha relevancia.
Hombre, sí, ¿no? Suponemos.
Sí. Y aparte otra conversación muy interesante, me encanta porque es un cómic de estas de conversaciones muy interesantes, con la de Muerte y, y Susan, Muerte y Valeria con la historia de los cuatro fantásticos.
Sí.
Y vemos también por ahí dónde está Ben. ¿Dónde está? Porque ya sabíamos dónde estaba la antorcha humana, pero no sabíamos dónde.
Sí, y no se te olvide decir que el hombre molécula come, por fin.
Efectivamente, llevará 8 años sin comer. Y se come un Whopper rancio.
Una hamburguesa rancia que nunca está de más. Que a buen hambre no hay pan duro. La portada nos ha engañado, como tantas veces en la historia del cómic.
Es que yo ya no espero nada de la portada, porque todas las portadas son iguales, similares y demás.
Y muy bonitas, pero no tienen nada que ver. Porque decías antes lo de el premio a mejor cómic en que un montón de superhéroes se pegan por tonterías, pero en Secret Wars no se pega mucha gente.
No.
En Secret Wars la gente va planteando y tomando sus posiciones
sí. Con
mucho cuidado.
Va mirando. Sí, de hecho, donde se pegan es en los tie-ins.
Exactamente.
Están. Para algo están.
Para pegarse.
Bueno, pues a mí me sigue gustando la serie, me gusta, pareciendo muy interesante. O sea, me gusta mucho el explorar cómo esta serie, este universo creado por Muerte. Y claro, el único problema es que ya está empezando que sí, que tiene He-Man mucho para contar, pero como que ya está llegando un punto en el que dices, esto se está haciendo un poco largo. No sé si me ha dado esa sensación.
Mm.
Pero por lo general, a mí me sigue molando.
Sí, que hombre, yo creo que en otra colección en la que lo que está pasando o de lo que se habla fuera menos interesante o estuviera peor hecho, a estas alturas estaríamos bastante más molestos con ello. Pero yo creo que es eso, es que está muy bien. El único problema que tiene, y ni siquiera es un problema porque esto es un ya veremos, como decíamos antes, es que es gran parte de la colección es ir construyendo el momento de un clímax. Y entonces, claro, cuando está tanto tiempo construyendo el clímax, o sea, cuando llegue vas a decir, ¿ha merecido la pena o no ha merecido la pena? Que al final es una pena, pero te puede dejar muy frío la sensación si el final no te impacta o no tiene suficiente fuerza o como lo quieras decir.
Claro, está siendo un poco como la típica serie de HBO, que va,
sí,
¿sabes? Que va construyendo con mucha tranquilidad, con mucha no sé qué, y eso, ¿no? Luego ya veremos si ya el último acto ya explota todo y nos satisface, pero bueno, de momento está chulo. Además, me gusta el detalle de la conversación entre Thanos y Ben, que aparece por ahí.
Sí.
Que es una conversación que, si la queréis, está ampliada en el número 4 de Sish, con todo el tema del escudo alrededor del mundo de batalla y todo eso.
Uh-huh.
Está ahí bastante ampliada. Y ya hasta ahí puedo decir, básicamente.
Sí, la verdad es que viéndolo ahora sí que te queda la sensación de que puedes entender por qué quería un número más. No que lo necesitara per se, eso todavía no lo sé, pues necesito leerla entera a lo mejor para ver si era todo necesario o no, pero realmente yo creo que se está tomando calma, pero de la mejor forma posible, porque hay otras veces que no, y no tiene casi estructura de crossover.
No.
Como hemos hablado tantas veces de crossovers estos últimos años y todos al final acaban teniendo la misma... primero pasa una cosa y te crees que realmente es esto, pero al final el enemigo va a ser otro y entonces después pasa no sé qué y hay un enfrentamiento y ya está. Y en este caso es un poco no, es la historia y ya está. Entonces, bueno, en ese sentido la verdad es que se lee más como un cómic normal que como un crossover, que siempre es bueno.
Sí, esto estaba pensando yo, ¿no? Que podía ser perfectamente... Es que claro, es lo que siempre decimos, podría ser perfectamente el número 48, 49, 50 de Los Vengadores.
Sí, sí, eso es, sí.
Pero,
sí,
no, pero porque es mucho más complejo, claro, es mucho más
sí.
Todo, ¿no? Involucra a mucha más gente que Los Vengadores, están los Cuatro Fantásticos, está... Bueno, básicamente... Está Spider-Man, está... Y
sí.
Bueno, está bien.
Sí, y bueno, eso, que como dices tú, en los tie-ins al final han pasado... Yo es que no he tenido tiempo para leerme muchas cosas. Tú ya nos has dicho algunos detalles de cosas que están más ampliadas. Pero, por ejemplo, en este número se ve bastante pues que hay cosas que están por ahí. Y que tú, si no estás eligiendo leer ciertas cosas, pues te estás perdiendo algo. Pues tienes todo el tema de la rebelión, el tema de Siniestro y el Capitana Marvel, todas estas cosas, pues están por ahí.
Sí.
Y claro, si no te estás leyendo todos los tie-ins importantes, pues a lo mejor te pierdes alguna cosa. Pero la verdad es que está bastante bien. Bueno, incluso otra conversación que está bien es la de los dos Red Richards. Es que, no sé, está bien. Y Valeria, que es un personaje que se nota un montón que le encanta a Kirkman y que
está muy bien.
Digo, Kirkman. Uy, madre mía. A Hickman y que yo creo que, bueno, igual que a todos de la Fundación Futuro y todo eso, siempre le han gustado mucho. Y aquí lo usa muy bien. Y cuando dice lo de que, bueno, yo es que prefiero no saber nada porque al fin y al cabo soy solamente una niña y no sé si voy a poder manejar el asunto. Eso es muy...
qué humilde es la muchacha.
Sí.
Pero bueno, hablando de los times, pero yo creo que da la sensación de que si no te has leído tampoco te molesta. No,
pero en el buen sentido, ¿no?
Claro, de que sí, es eso.
Tú dices, hostia, me estoy perdiendo, o esto me gustaría haberlo leído, tal. No sé, no es como me estoy perdiendo o me están obligando a comprarlo y no me apetece.
No, es verdad, porque...
Más lo contrario, lo que tienen que hacer realmente los crossovers, que lo veas, no te estés perdiendo nada, pero digas, ay, me gustaría comprarme otro de los cómics, en vez de al contrario. Me están obligando a comprarme esto y ojalá no tuviera que hacerlo.
Hombre, ya es lo que os digo, principalmente con Sis, que cuenta todo el tema del muro que acaba de terminar, y Thors, la de Escuadrón Siniestro, que de ahí viene lo de las rebeliones, y alguna cosa más. Claro, por lo general, ¿sabes? Está muy bien autocontenido, en plan, ¿sabes qué está pasando en un universo? Esto es como, digamos, el universo Marvel en su concepción más clásica, de decir, están pasando cosas y de repente estás viendo la serie Los Vengadores y dice Thor, oye, que me tengo que ir a Valhalla por no sé quién. Y dice, ah, sí, vale, hasta luego. Y continúa la historia y tú ya dices, bueno, pues ya le veré.
Claro, sí. Más o menos tú igual, ¿no? Puedes elegir que seguir a Thor a ver qué mierda ha ido a hacer o a lo mejor no te interesa demasiado y dices, pues bueno, me quedo aquí. Adiós, Thor. Ya volverás.
Ya volverás, siempre vuelves.
Sí, es quien vuelve arrastrándose.
En fin, que por cierto, ya han salido algunos de All New All Different. Y bueno, ya los comentaremos, yo creo, con calma y tal. Pero de momento, así de único número que me he leído así completo ha sido el de Spider-Man. Y está muy bien. O sea, la sensación esa que teníamos hace unos meses, en plan, da la sensación de que Dan Slott ya no quiere contar demasiadas cosas más. Como que me la ha volatilizado pero completamente. De repente ha sacado el número uno y ha dicho, ideas.
Ya, bueno, ya como dices tú, ya hablaremos de todas las colecciones que podamos, a ver cuántas puedo leer, pero vamos, que el Dan Slott ya cada año que pasa es como, bueno, pues nada, cuando queráis continuar después de que yo me canse, a ver qué hacéis.
Ay, pues sí. Bueno, vamos con un poco de televisión. Comenzamos con Agents of S.H.I.E.L.D., episodios de la tercera temporada 1 y 2, con el regreso de la serie. Un regreso fantástico, la verdad, por lo menos para mí. Vemos a ver qué está pasando con la iniciativa de los Guerreros Secretos que están empezando a montar. El primer episodio tiene a Daisy / Sky, anteriormente conocida como Sky, que me hace mucha gracia porque el que tiene ahora un chiste recurrente con Coulson diciéndole Sky, dice, ¡ay, mierda!
Es que es muy complicado acostumbrarse, solo tú.
Solo tú. A nosotros no nos da problemas.
Es tú que estás mal de lo tuyo,
está ya...
Coulson.
Desde que no tienes una mano, andas chungo.
No, ya andaba chungo antes y lo sabes. O sea...
pues así, intentando detectar otros inhumanos y surge otra agencia que se va a encargar de eso, de contener a estos nuevos seres inhumanos y si ya de paso puede hacer mella en la organización de Coulson, pues bienvenido sea. Está todavía el misterio Fitz con el misterio del monolito y la desaparición del agente Simon, que eso lo exploran luego también mejor en el segundo episodio. Y lanzan, digamos, la reconstrucción un poco de un hilo con la reconstrucción de Hydra, otro hilo con los inhumanos, otro hilo con el misterio en torno al monolito. Y bueno, buen regreso.
Sí, a mí también me ha gustado. Y yo creo que al final del año pasado, que a lo mejor en algunos momentos era un poco así, la idea de la nueva dirección, pues yo creo que era la más adecuada. Y sí que se ha notado bien. Están resolviendo y no resolviendo, vamos. Avanzando bien en las diferentes tramas. Porque hasta tal punto que a mí solamente puedo poner un pero a los dos episodios, y es que hay un asgardiano bizcochito y dejan muy claro que tiene super fuerza, pero en un cierto momento no hace nada y se supone que está ayudando y los demás están sufriendo para conseguir agarrar una cosa, y yo digo, pero hombre, que no. Tenéis ahí a un tío súper fuerte porque no está haciendo nada. Está sentado,
es
mirándoles.
Bizcochito es bizcochito, entonces no, detesta la fuerza física.
En fin, muy mal. Tienes que ayudar, hombre. No, la verdad es que sí que está bien, y además eso, que te quedas así como... A estas alturas ya tienes ahí un cierto cariño a los personajes y tal, y sí que va molando bastante ir viendo cómo van construyendo este nuevo status quo de las cosas, y bueno, la verdad es que contento, porque como si todos los años he estado más o menos contento, incluso cuando la serie pues tiraba un poco más hacia lo flojo, ya comentamos que el año pasado le podían haber sacado más partido a algunas cosas, yo creo que es buena la dirección que tiene y están haciendo buen trabajo.
Pues sí, desde luego. Veremos a ver cómo se desarrolla la serie, a ver si además, si finalmente se da luz verde al spin-off de Mockingbird y el otro.
Y Hunter.
Y Hunter. A ver si cómo lo introducen o cómo lo convalidan y eso.
Sí, que por cierto, yo ese spin-off estaba convencido de que lo habían anunciado, después habían dicho que no, que al final no lo iban a hacer, y ahora estaba volviendo otra vez a ver que sí.
Sí,
entonces...
fue una cosa rara. Al principio sí que habían dicho, sí, vamos a hacer Mockingbird. Luego eso lo cancelaron el proyecto lo cancelaron en abril, mayo, una cosa así.
Ajá,
en
eso
junio,
es.
Y luego ya, creo que en septiembre, a principios de septiembre, una cosa así, dijeron que lo iban a hacer con los dos personajes.
Vale, pues sí, a ver cómo lo hacen, porque están todos ocupados con sus cosas.
Y además van a hacer en ABC también otra... O está
cierto.
En proyecto uno sobre damage control, sí, control de daños.
Sí, que eso se nos olvidó decirlo en las noticias. Sí. Me alegré de verlo, porque la verdad es que le tenía cariño a la colección. Era en los 80, ¿no? En los 80,
sí.
Y en los 90 ya. Bueno, da igual. Era una cosa divertida que a mí me gustaba bastante.
A ver cómo lo trasladan un poco al universo cinemático y tal.
Sí, lo que pasa que además es la cosa perfecta para que haga en ABC, en el sentido de que aquí no se puede quejar nadie de que no salgan realmente superhéroes.
Efectivamente.
Porque no tienen que salir. Pueden hacer cosas por ordenador de dos que se están pegando o lo que sea, y luego aparecen los de control de daño. Buah, la que me han liado aquí, quién le ha hecho esto, aquí hay que sanear, ¿sabes? Y ya está. Y a ver cómo lo enfocan, pero me apetece, porque además no hay realmente... comedias, y esto, joder, es un paso difícil, porque ahí está la cosa.
Claro, lo tienen que preparar bien.
Sí, exactamente, porque si no les sale bien, directamente no se les va a volver a ocurrir hacer semejante cosa. Y no es como si no hay cómics de humor, incluso dentro del mundo de superhéroes. O sea...
Ninguna.
Nada, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo creo que sí. Es una cosa... Además, luego que la gente que se queja de que en películas y en series que son dramas haya cosas graciosas o tonterías, que yo no me voy a quejar nunca porque me parece que es mejor así, pues por lo menos no se podrán quejar de esto. Es una comedia, o sea que es lo que hay.
En fin, voy a comentar brevemente, muy brevemente, los regresos de Gotham, iZombie, Arrow, Flash y Heroes Reborn, que siempre es un placer verte. Gotham. Gotham, la segunda temporada, que comenzó en Fox. Y bueno, solo he visto el primer capítulo porque ya dije, no, ya me da mucha pereza ya Gotham. Y bueno, la verdad es que ha regresado bastante interesante, pero no. Este es esto que dice, bueno, pues si luego, según va avanzando la temporada, empiezo a ver muy buenas críticas y todo eso, a lo mejor la retomo. Pero de momento la voy quitando un poco con tema James Gordon siempre contra las cuerdas en la comisaría. Luego sale por ahí Bárbara que ingresa en Arkham. Muchas cosas muy raras, ¿no? Pero bueno, dentro del universo que se ha montado Gotham, pues bien. Correcto, en realidad.
Ya cuanto más pienso en Gotham, más pienso, y no lo pensaba tanto al principio, pero que es una serie que ha nacido para decepcionar. Uh-huh. Y porque es que realmente sé que pueden hacer que tenga mucho sentido dentro de este universo sin que jamás, nunca jamás va a salir Batman.
Ya.
Y es que ¿cuántos villanos pueden aparecer antes de que Bruce Wayne pueda dejarse barba? ¿Sabes? No sé.
Ya, sí.
Es que es todo un poco así rarico y no sé. Y oye, en fin.
A mí me fastidia precisamente por eso, porque además, ahora que estoy con la lectura de Gotham Central, digo, joder, es que tengo que haber cogido Gotham Central y adaptarla tal cual.
Es que es eso, es como si me dices tú, ya claro, pero ¿cómo van a hacer una serie así solamente de policías dentro del universo de Batman? Entiendo. Nunca se ha hecho.
Nunca.
Claro, es que ¿por qué no has hecho? Dices, vale, no la llames Gotham Central porque no te gusta lo de Central, llámala Gotham solo. Me parece bien, haz lo que quieras. Pero es que si lo tenían hecho ahí ya, si no quieres copiarlo entero porque parece que eres un vago, pues por lo menos inspírate más en ello. Si es que era, no sé cuánto duró Gotham Central, pero...
Sí, creo que son 4 tomos en total.
Bueno, no es una miniserie de 6 números.
No.
Vamos a entendernos, es lo que quiero decir. Entonces, tienes más que de sobra de inspiración para el tono, para historias y para todo. Entonces, no sé. Tener que hacer todas esas cosas que son más para llamar la atención que otra cosa. Mira, uno que se ríe. ¿No será el Joker? Qué joven.
No, pues ahora lo han rescatado y sí que va a ser el Joker. En fin.
En fin.
Luego tenemos iZombie con su regreso. El final de temporada. No sé si has visto la serie.
He visto, pero no la he visto entera. Vale. Aún así, puedes decirlo, no tengo problema. Porque no tengo tiempo ni para ver lo que voy al día. ¿Cómo va a ver esto?
Bueno, pues...
Y estaba bien, pero...
Pues ya, yo he estado este verano haciéndome medio maratón. Me quedaban la mitad de la temporada, en realidad, que no es nada. Eran 13 capítulos, así que me quedaban esos unos capítulos por ver y me he estado viendo tal, justo para empezar ahora a ver la segunda temporada. Y la verdad que muy chula. Está Leaf, digamos, terminó... con mucho ahí, con wow, mucha acción, mucho tal, muy trepidante de la acción. Y ahora la segunda temporada parece que va a girar en torno a, sobre todo, va a seguir con el misterio del Utopium, el elemento que parece ser que volvió, que pueda volver zombie a la gente, de la bebida esa de Max Ranger. Y la verdad que se ve ahí una conspiración en plan para taparlo, pero además acabar así un poco por parte del creador de la bebida, del Max Ranger este. Y bueno, muy interesante. O sea, sigue siendo una serie muy fresca, muy fresca. Iba a decir muy, muy fresca en plan, es zombie también. Sigue siendo una serie ligera, divertida, con sus toques. Fíjate que podía estar un poco cansado, entre comillas, de ver a Leaf cambiar de personalidad por los cerebros que va ingiriendo cada semana, cada capítulo y tal, pero no, está. Lo siguen usando muy bien ese recurso y bueno, muy apropiadamente.
Okay.
También ha vuelto Arrow, cuarta temporada ya, con Damian Dark de malvado.
Oscuro.
Muy oscuro todo. Oliver Queen se ha retirado con Felicity. Y vive tranquilamente. Ha dejado Starling City reconstruyéndose. Oh. Y surge esta nueva amenaza y le piden... Venga, Oliver, tienes que volver a Oliver. Le llora un poco y eso. Es un primer episodio que sigue siendo... Está bien, correcto. Por lo menos me ha interesado un poco más. Problema, me sigue pareciendo un tostonaco... los temas de los flashbacks, pero increíble. Lo mejor del flashback es que de repente justo hace 4 años estaba Oliver, en vez de ir a, después de salir de la isla, se fue a Coast City y de repente se ve una cazadora de Jordan, deja a Jordan y dice ¡ah! Es lo mejor del todo el flashback. Ese momento fanboy que me hizo. En fin. Y bueno, o sea, yo creo que han encontrado una dinámica cómoda con este grupo de Oliver Queen, con Thi haciendo de Red Arrow, con Laurel haciendo de Canario Negro. Y bueno, pues una conspiración más para destruir Starling City y a ver si la solucionan.
Ya tiene manía.
La que sí que ha molado el regreso ha sido Flash, que ha dicho, venga Flash, wow. Que con el final de temporada absolutamente genial, Barry Allen está un poco depre, en plan, ay, hago daño a los que me rodean. Y se retira un poco, pero sigue haciendo de Flash, pero ya separado de Cisco, Caitlin y demás, se ha desbandado la banda.
Valga la redundancia.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues... Pero bueno, como siempre, pues una nueva amenaza es la que hace que se vuelvan a reencontrar. Y eso en la celebración de Flash Day City, de no, Flash, del Flash Day de ¿cómo se llama? De Central City. Pues ahí hacen unos... Vamos, en plan, todo el mundo súper agradecido a Flash. Todo el mundo como loco con Flash. Flash que no quiere saber nada de nadie, que quiere simplemente salvar a gente cuando pueda y se va. Entonces, ¿qué? Y empieza ya el misterio de la temporada, que va a girar en torno a Tierra 2.
Ah, muy bien.
Va a empezar ahí todo el rollo del Flash de dos mundos. Aparece, bueno, ya al final de la temporada se intuía, porque justo aparecía en el portal el casco de Jay Garrick. Y bueno, pues aparece la amenaza de Zoom, así el nuevo el Flash Reverso de Tierra 2. Así que, digamos, es que mola porque han dicho, vamos a abrazar todo lo que es la mitología del cómic de Flash, pero por los cuatro costados.
Y eso es lo mejor que puedes hacer.
Y es lo mejor
final.
Que pueden hacer.
Y no hay mejor sitio para hacer una cosa de tierras paralelas que una serie de Flash que sí. Tiene esas habilidades tan... tan buenas de que corres muy rápido y acabas en otro sitio o otro sitio del tiempo. Da para mucho y me alegro de que lo estén aprovechando.
Pues sí, a ver cómo lo siguen aprovechando, pero tiene muy buena pinta esa temporada. Por otro lado, pues ya no es una adaptación de cómics, pero son nuestros queridos héroes que han regresado con Heroes Reborn para NBC. He visto los 3 primeros episodios y ha dicho, uff, paso de más.
Yo me niego a esto, no voy a pasar por ahí.
Yo de hecho he pensado, a mí ya no me engañan, porque a ver, la típica curiosidad de ver qué ha pasado tal, se sitúa unos años después de la serie, ha pasado un año desde que una gran explosión ha arrasado con una gran convención de hermandad entre los humanos y los... iba a decir los mutantes, los Evo, que los llaman. De hecho, es que... totalmente... creo que lo dijo, no sé si Alex, del de Basura Anti-V y demás. Dijo, Héroes Reborn es como la Patrulla X hecha por DC. Es que sí, tienen esos mismos temas, ¿no? La persecución, empiezan a perseguir a los cebos. Y está el Noah Bennett ahí dándolo todo, ahí investigando, intentando ver qué pasó ese día, porque tiene una amnesia rara de los hechos de ese día y son clave y tal. Y luego han inventado una... Es que es tan X-Men... esas historias de... Han creado también los malos su propio cerebro con Molly Walker localizando mutantes a lo largo... Han lanzado unas gafas para localizar mutantes y perseguirles y detenerles y todo eso. Me recuerda tanto a típicas... A estas sagas de X-Men de persecución de...
Sí.
Es que di cualquiera, o sea, desde... Ahora mismo no se me ocurre.
Da igual, hay tantas
pero que hay muchísimas de estas sagas de vamos a usar los poderes de un mutante para localizar a todos y cazarles. Que eso lo hacían los malos de X-Factor, creo. entre otros. Bueno, uno de esos. Es que estaba pensando
uno,
así.
Uno con una X.
Sí. Y bueno, a ver, es lo típico que, como en todas las temporadas, que suele pasar, que héroes, todas las temporadas tienen potencial. Los primeros episodios dicen, oh, pues esta temporada tiene potencial. Pero luego lo desaprovechan tantísimo que yo he hecho ya con el tercer episodio. ¿Vale? Ya viste el potencial de esta temporada. No me interesa.
Y es que la segunda temporada de Héroes fue tan decepcionante y tan horrenda. Y el final de la primera fue un poco así como, puff. La tercera era tan mala que fue cuando la dejé y dije ya no. Y a esto no iba a volver. No, señor. A no ser que digan, bueno, lo que tengo que hacer ahora es mudarnos a Australia. Eso les funcionaba en otros sitios.
Pues sí, pueden hacerlo. Heroes en Sudáfrica.
¿Sudáfrica? Vale. ¿Por qué no?
Por no copiar, ¿sabes?
Claro, para que no se note demasiado, ¿no?
Bueno, hay un par de mutantes de Evos en el Polo Norte rulando. O sea, no sé qué. No sé qué harán por ahí.
Si no puedes tener ahí a un maorí haciendo de portal, no tiene gracia.
En fin. Bueno, vamos a comentar algún cómic. Voy a comentar. Venga, sí. Liga de la Justicia JLA de Morrison número 2.
Uh-huh.
De Grant Morrison, Howard Porter. Y por ahí aparecen también en algún número un montón de dibujantes más. Tipo, pues creo que está Kevin Maguire y un montón más. Es que como señores de ECC, estaría muy interesante que pusierais. Ah, vale, aquí está. Gary Frank, Greg Land, Val Semeix, porque además está el crossover con Wildcats.
Madre mía.
Es que tiene muchas cosas este cómic. Es muy completo.
Tiene de todo.
Tiene de todo. Bueno, básicamente las dos grandes sagas que reúne son la del vaivén de los tiempos y la de Prometeo.
Uh-huh.
Con el vaivén de los tiempos, pues es una de estas sagas súper interesantes que se monta Morrison de ir lanzando dos o tres arcos a la vez y ver cómo se van cruzando, ¿no? Comienza con la aparición de una Liga de Justicia, Liga de Injusticia, entre comillas, ¿sí? Inversa de la JLA, con Lex Luthor controlándolo todo. Por otro lado, de repente aparece Metrón diciendo, tenéis que buscar la piedra filosofal. Y le envía a unos héroes, a Flash, Green Lantern y Aquaman, en busca de esa piedra filosofal. Pero claro, es Metrón y no, y es que, a ver, tantos años con Metrón y todavía se fían de él. O sea, es que no. Es lo último que digo.
Bueno, oye, si lo dice Metrón, yo creo que podemos fiarnos de él, ¿no?
Claro. Y bueno, pues acaban en, pues, por todo el cosmos de DC, llegan a Wonderworld, este mundo de titanes gigantes y demás, de estos que tanto le gusta a Morrison, y cuando vuelven, pues resulta que la Tierra está se ha convertido en Apocalipse, así como quien era la cosa. 15 años en el futuro, han calculado mal al llegar y han llegado 15 años tarde y han ocupado, sus mentes han ocupado los cuerpos de sus contrapartidos, de sus yoes futuros. Y digamos que entremezcla mucho muy bien Morrison estas tramas, que además van lanzando, pues eso, las semillas de un millón. Ya se ven aquí las semillas.
Sí.
Es típica saga de Morrison, de estas que le gusta hacer, que además tiene sentido para lo que va a hacer en el siguiente tomo y demás, ¿no? Por otro lado, pues también está la historia de Prometeo con este villano que dice que quiere ser reclutado por la Liga de Justicia, se hace pasar por un héroe y tiene un disco duro con todas las contramedidas para acabar con todos los héroes. Y el tomo termina con este crossover raro con los Wildcats. Raro no, porque claro, no es raro porque es en plan, si eres... Wildcats fue una de las series más potentes de Image, de Wildstorm. Sí. Y tuvo crossovers con... Yo creo que es de las pocas series Wildstorm o Image que ha tenido crossovers con Marvel, DC y con quien se le junta. Porque tiene el X-Men Wildcats, el JLA Wildcats. Hay un montón de cosas. Y bueno, pues...
Sí, ahí... No sé si hay también... ¿Aliens? No, ya se me están mezclando las cosas.
Pues fijo.
Bueno, no sé. Fijo. Bueno, El de X-Men, sí. El X-Men es ese que eran varios números que eran a lo largo del tiempo y cosas así, ¿no?
Sí, y este más o menos también toman un poco el mismo tema, ¿no? Empieza con un combate a lo largo del tiempo y luego terminan en... acaban en el mundo de los Wildcats, la JLA. Y bueno, pues, típico crossover de ver en plan los modos de actuar de cada grupo. Los Wildcats eran en su época los malotes.
Claro,
como todo lo de Image, todos los héroes de Image eran los más malos. Y bueno, ahí van. Como cosa, como serie en sí y demás, muy, muy, muy interesante. O sea, como la JLA de Morrison está muy bien. Bueno, claro, es que ya con el primer tomo entusiasma, el segundo tomo igual. Me sigue pareciendo historias bastante válidas. Tengo la sensación, por ejemplo, ya comenté que me había parecido que un poco el modo de la narrativa y todo eso sí que se había quedado muy de la época, un poco de la época, pero con este segundo tomo como que no me ha molestado tanto. No sé si es la costumbre o lo que sea. Y bien, perfecto.
Sí, la verdad es que Rock of Ages es una saga muy chula. Y todo eso, por ejemplo, hay como usa Batman y tal, y sus cosas con Darkseid. Dices, esto también me suena de que se ha vuelto a pasar después, en Final Crisis. Y lo que dices tú, claro, luego lo de One Million, que también tiene que ver con All-Star Superman. Es que vive en el Morrison-verso.
Sí.
Todas las cosas que haces. Incluso dentro del universo DC, tiene su propia lógica extraña. Porque, claro, All-Star Superman se supone que no está dentro de la continuidad, pero tiene que ver también con One Million. En fin.
Hablando de Liga de Justicia, también tengo Injustice, God Among Us, año 1, que se le gusta mucho a César Ayala, con el volumen 2 del año 1. Ya había comentado el primer volumen. Esta es la continuación y seguimos, pues eso, con esta especie de guerra, entre comillas, en el bando de Superman, que cree que ya es hora de dar un paso adelante y de atajar los problemas de raíz. Eliminar todas las amenazas, eliminar las armas, eliminar todo. Y Batman, que cree que está actuando el Superman como un loco autoritario.
Uh-huh.
Es muy... A ver, el debate siempre es muy interesante. Me encanta que tiene un... A ver, perdón, que además está escrito por Tom Taylor y dibujado cada número por un autor diferente. Está Kevin Maguire, Jeremy Rapak, Miles Miller... Y alguno más, Bruno Redondo, Tom Derenick, Neil George, Germánico y Jonas Trinde. Y bueno, que te voy a decir, tiene, por ejemplo, está Superman jugando al ajedrez con Flash, que es uno quizás de los de su bando más escépticos. Y claro, empieza, creo que voy a requisar todas las armas del mundo. Y dice, vale, y empieza a discutir Flash con él sobre dónde está el límite. ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Acabar con los cigarrillos? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Acabar con no sé qué? Y va así. La verdad que está muy interesante este combate, que aparte... Claro, hay ese combate moral, esos dilemas, pero también son... Los hay físicos, ¿no? Entonces ahí Superman y Batman se pegan unas palizacas del copón. Está muy bien, muy... Todo, no sé cómo decirlo, todo muy emocionante, no pierde comba, está bastante, bastante interesante. De hecho, lo peor que tiene quizás es que no sé si es bueno o... Que en realidad no es malo, es el hecho de que como que en una serie de estas características de que te plantean este dilema de si tienes este poder, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer esto? Como que te posiciona más hacia la posición de Batman y ves más a Superman como villano.
Uh-huh.
Que en realidad, entre comillas, no lo es. Simplemente ha cogido esa determinación. Ese es un poco el mayor problema que tengo yo ahora con Injustice. Pero vamos, que por lo general es una lectura de estas muy, muy disfrutable.
Yo como todavía no me lo he podido leer, le prometo que algún día me lo leeré. Pero... ya que cada vez que hablas de ello lo digo. Del mismo estilo os podéis leer también El Escuadrón Supremo, la miniserie de 12 números de Mark Gruengrell de los 80, que va de lo mismo.
Efectivamente. Que de hecho creo que, fíjate, el adelanto de del Escuadrón Supremo de James Morrison, de James Robinson, perdón, que va a salir ahora, también va girando así un poco en plan, vamos a vigilar a los héroes, vamos a ver que en plan se van a sentir como los vigilantes de que todo sea correcto y de actuar. Tiene ahí pues, un rollo ahí raro. Igual que el Siniestro, que también son... no sé, está interesante. El anécdota me ha dejado...
Bueno, pues a ver si algún día le puedo echar un ojo. Y mientras tanto, vosotros, Escuadrón Supremo.
¡Escuadrón Supremo!
Son 12 números nada más, muchacho.
12 números.
Que, por cierto, Injustice tiene... El año 1 son 36 números, me parece, pero los demás, que son mucho más, o sea, son muchos cómics...
Creo que era una serie semanal.
Sí, eso me suena.
Luego se edita mes a mes, o sea, se edita semanalmente en digital y luego se edita también cada mes en papel.
Vale.
Y son, creo que al principio es cada año, es un año. O sea, este ha sido el año 1, que ha sido el año 13.
Sí.
Sí, 2013. Y luego será el año 2, 2014, y ahora estamos en el año 3.
Sí, estoy viendo que el año 1 son 36 números, el año 2 son 24, y el año 3 por ahora va por el número 14. O sea que sí que son unos cuantos números, sí.
Sí, es que, bueno, ya no me acuerdo. Sí. Puede que no sea semana. Pero sí. Yo que creo luego que luego sí que lo
digital
editaba.
Era.
Digital, sí, pero ya era, si era con esta semanal o mensual. No, mensual no, mensual es en papel. Y sí que se reúnen de 12 en 12 o en la cantidad. Y ya, por último, voy a comentar Zero, número 2, de Alex Scott y varios autores, porque cada número lo escribe, lo dibuja un dibujante. Con Vanessa R. del Rey, Matt Taylor, Jorge Coelho, Tonsi Zonzix y Michael Gaidos. Seguimos con la historia de este espía, super espía, Roman Sysak, Edward Zero también, alias Edward Zero. Y continuamos por la historia de cómo se fue, digamos, entre comillas, el mundo a la mierda por decisiones suyas. La verdad es que el primer número me gustó, el primer tomo ya lo comenté aquí, me entusiasmó bastante. Este segundo tomo, no sé por qué, no sé si es por tema más de que ya se ha perdido esa novedad, me ha gustado menos. Aún así, creo que tiene bastante, está bastante bien, o sea, está bien escrito. Se nota que a lo mejor Alex Scott, como siempre suele decir, no planifica mucho el big picture, no tiene muy claro, pero aún así, como cada historia es individual y no suelen continuar, bueno, sí continúan por el hilo y por todo, ¿no? Pero se nota eso, se nota un poco que no sabía muy bien por dónde llevar la historia, por dónde llevar el hilo principal de la vida de Edward Zero. Nos encontramos aquí por algún tema, en plan, una operación, una emboscada en la que se le da por muerto, varias historias, pero no avanza tampoco en la, digamos, en la trama futura, porque en teoría esto es una historia, sabemos que en el futuro los hechos de que ha hecho Edward Zero van a llevar a un mundo bastante distinto, con lo que parece una invasión o no sabemos exactamente qué, alienígena o lo que sea, pero no se ve nada de esto todavía, entonces es un poco frustrante.
Vale.
Pero vamos, que como cómic de espías es de estos ligeros y muy interesantes, pero luego ya a la hora de hacer el balance de qué me está contando en general, no lo tengo todavía muy claro.
Bueno, sí, como dices tú, eso de que Al Scott dice muy orgulloso que no piensa mucho las cosas. Que, bueno, no sé si siempre es lo mejor, pero oye, mientras el viaje por ahora esté gustando. Por cierto, que las portadas están muy chulas, ¿no?
Sí, la verdad que llama mucha atención y son portadas bastante con muchas cosas muy conceptuales a veces.
Sí, que cambian los símbolos, cambian y vamos, símbolos, el logo, sí. Y todo.
Y bien, hombre, con Alex Scott, por ejemplo, con sus Secret Avengers me han encantado, ¿no? Y eso también, ¿no? El problema es ese. La sensación de que la trama, la horizontal, no la tiene muy clara. Pero vamos, que bien, ¿eh? Que es una queja así como lector empedernido. Que sin problemas, ¿eh? En fin. Uy, todo número 2 he comentado. Un día hablamos de números 1.
Sí, un día tenemos que hablar de números 1. Y de números 100.
Y de números 100. Tenemos que hacer el número 2 y el 200.
Sí, señor.
Para el número 2.
Vamos a continuar por ese camino.
Bueno, vamos a poner los métodos de contacto. Y que Snapper ya está impaciente. ¡Hola! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir, amigos!
Hay que sacarla de la jaula.
Se ha quedado un poco... Se ha quedado un poco de esa manera. Y vamos a ver qué nos habéis comentado. Hola, amigos. Si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Y ya nos vamos a ir yendo, pero como siempre vamos a ver qué nos habéis estado contando. Twitter.com/novenopodcast, que nos comentan.
Ahí tenemos a Kunso, que nos respondía sobre si había visto alguno de los regresos de las series y demás, y él dijo, solo vi Shield y moló. Igual no soy objetivo, pero creo que ya pillaron el punto. Y yo creo que sí, hombre.
Pues sí.
Y también dice que las otras en lista de espera y héroes no me atrevo.
No se atreve con héroes. Yo normal. Tampoco me atrevería. Que por cierto, tenemos normal. Un... Se me había olvidado, tenemos un comentario en evox.com.
Ah, muy bien.
Que bueno, nos comenta un poco que... A ver si lo encuentro. Que ya que... OMTP que nos comenta. Qué bueno que estéis de vuelta. Espero que en la próxima entrega se hable de lo difícil que es distinguir a Toshiro Mifune de Takeshi Kitano. Pues claro. Además...
Oye, vamos a hablar sobre ello.
Vamos a hablar sobre... Un día que hagamos el monográfico para que... Sobre las diferencias entre Mifune y Kitano, os distinguiremos perfectamente.
Después de lo que os vamos a contar... No vais a tener ningún problema. O sea, te vas a decir el nombre y te va a venir directamente a la mente. Ya sé quién es.
Vamos con la epístola de César Ayala.
Esto es la carta de César Ayala a los monetes. Queridos hermanos, dicen... Bueno, nueva edición del Tocho, por supuesto. Dice que después de las amenazas que hicisteis de pagarme la última vez, miedo me entró, pero estoy lo bastante lejos como para estar a salvo. Estás a salvo de nuestro dinero, eso seguro. No te preocupes.
No te preocupes. Que...
Dice, por cierto, me gusta mucho eso de que le decimos de pues mira, le va a gustar que Panini saque o ECC va a sacar esto cuando comentéis mis emails, en especial porque vivo en Escocia. Eso no está nada mal. Allí ECC está a tope.
Scotland.
ECC Escocia. Sí, señor. En fin. Bueno, dice que me imagino que ya habéis hablado... de que han comenzado el Adán, se dice así ahora,
sí.
Pero Secret Wars no ha terminado todavía, o sea que hay que hablar de otras cosas, ese señor. Que el Adán, por cierto, pues oye, a ver, depende del tiempo que tenga y eso, pero a ver si podemos hacer alguna de esas cosas que hacemos de especiales con estos relanzamientos de mierda que nos hacen de vez en cuando. Es unos cabrones. No sé, pues comentar sí. 40 cómics cada vez.
Yo creo que lo hacen solo por eso. Cuando dice, a ver estos chicos sí. Del número podcast que...
Hacemos otro lanzamiento ahora que se han relajado.
Que hace mucho que no sacan un especial.
O sea, y claro, lo dice por comentar que, claro, que salga Adán cuando todavía no ha terminado, pues que es un poco raro. Y que Secret Wars, que a saber cuándo acaba, y que no le extrañaría mucho que acabara en 2016. Y por desgracia a mí tampoco.
No,
espero que no. Pero vamos, justito va a andar. No nos engañemos, porque hemos acabado reseñando el número 6.
Y estamos...
Así que...
Y ha salido el 7 de octubre.
Bueno, sí, va a acabar en 2016. Va a acabar en 2016. No nos engañemos. Dice que... Bueno, sobre el número 6 que hemos comentado. Dice que, como siempre, está bastante bien. Explica cosas. Otras se nota que hay que pillarlas del todo, pues eso, que leyéndose los tie-ins. Y, en general, el dibujo y el guión están a la altura habitual. Dice que es curioso ver cómo Hickman usa la cábala, algo que yo creía que le habían metido con calzador en infinito para atar cabos, y dice, oye, que a ver si va a resultar que todo estaba planeado desde el principio. Y yo le digo, a mí lo de la cábala me suena más una cosa que se ha inventado Hickman, más que o que le ha apetecido usar, y que en infinito lo que yo creo que le está metido un poco con calzador es todo el tema de tener a Thanos en la Tierra, buscando a su hijo y todas las cosas de los inhumanos, que eso apesta mucho a Marvel.
Sí.
De eso de, oye, inhumanos, Hickman. Pero es que eso no me importa mucho. No me importa mucho el tema de los inhumanos. Hickman, He-Man.
He-Man.
Dice que viendo las cifras de las ventas de Secret Wars, lo que me alucina es que las cifras se mantienen muy altas y apenas varían, y son bastante más ventas que tenían los Vengadores de Hickman. Por lo del rollo, si no te has leído los 70 números anteriores nada, pues lo llevas claro. Y dice que parece ser que mucha gente le da lo mismo, se la suda y que se están enganchando de verdad, igual que Convergence. En Convergence, efectivamente, igual. Sí que es verdad que está vendiendo muy bien, y de estas cosas que el primer número tiene que vender, porque todos los números uno venden, y yo dije, no creo que venda tanto por siendo una colección como es, y lo que decíamos, que arrastra tanto de Vengadores, pero sí. Está sorprendiéndome, ¿sí?
Sí, a veces.
Me alegro, vamos. Echaremos de menos a Hickman en Marvel. Y no, incluso a los que no les gustan ya se darán cuenta después. Por cierto, que flipé cuando dijiste que en DC quieren menos cosas a lo Batgirl y más cosas a los años 90, en mayúsculas. Porque cuando dices quiero ver a los de siempre pero con más acción, te estás diciendo que vuelvan los 90.
Sí, básicamente.
Sí. Y que les brillen los dientes. Alucinante. Alguien debería mostrar las cifras de ventas a Didio a ver si se da cuenta. Yo espero que alguien lo esté haciendo. No sé si lo... Espero que lo esté ignorando o algo así, porque que no tenga alguien que se lo diga sería muy raro. En especial del detalle que las series alternativas, entre comillas, y hay que ponerle muchas comillas, a lo mejor en grapa no venden tantísimo, pero en tomo venden muy bien. Y bueno, que son cosas de calidad, leñe. Pero no. Hay que volver a lo de antes, a los héroes en splash page dando leña. Madre, por lo menos no vuelven a Clark Kent. Es lo que tiene. Dice que en DC ya se limita a esperar que salgan varios números de Injustice y me pego un atracón. Pero todo lo demás paso. No hace mal. Cuando estuve hace unos días en España, me pasé por la librería de un colega y vi que se están editando unas 12.000 series de Batman o con Batman en el nombre. Efectivamente, por eso hago el recuento siempre.
Ya te he sentido las cosas que hacemos, ¿eh? Que no lo hacemos a lo tonto.
Exactamente. Dice que sabía que se publicaban muchas Batmovidas, pero esto era la Bat. Hostia. Ay, sí, es que es muy exagerado. Y además, bueno, qué cojones, desde que existe DC, llevan haciendo reediciones de Batman a lo loco.
Sí.
De todo el material que se les ocurre, incluso material que es como, no. Autores de Batman.
Lo que me da rabia, aunque no sé si por qué será, es que ¿por qué no hacen, no sé, un poco más como Panini y intentan ir un poco más allá de... Quiero decir, edición de material realmente antiguo. Así yo lo dejo. En plan, no sé, el Batman de O'Neill y Adams de los 70. Es que se ha quedado muy... No sé. Quiero decir, están editando todo lo posible de los 90 para acá, 80 y pico, 90 para acá. Y luego de más allá, no sé si es tema de derechos o lo que no creo.
No, tema de
pasta, a lo mejor es más, porque a lo mejor son más caras publicar esas cosas.
Hombre, no sé, es que claro, cuando uno... Tú a alguien le preguntas, a ver, dime autores famosos que han escrito en Batman o que han hecho sagas interesantes o que han llamado la atención, lo que sea. Lo primero que dices es Mike Barr y Alan Davis. No. Que no por meterme con ellos, ni mucho menos, porque por eso, que ya para eso, porque no publican Batman y los Outsiders, que eso estaba bastante bien, pero bueno. En fin, volviendo a Adán, también me he leído algunos números uno, y la verdad, pues no están mal, de hecho están bien, fíjate. El del Doctor Extraño me ha gustado, buen número de presentación, pasan cosas y tiene ese rollo ultra desfasado que se supone que tiene que tener el bueno del Doctor. Hombre, hay que... Ya que haces una colección de Doctor Extraño, ahora que va a haber película, pues a ver si llama un poco la atención. Y eso, que las colecciones del Doctor Extraño, pues es un poco... Nunca han sido muy memorables.
No, casi todas son olvidables, de hecho.
Bueno, yo el último...
Hay alguna chula, ¿no?
El último que me leí de Doctor Extraño fue una de Brian Vaughan, creo.
La del juramento con Marcos Martín, de hecho.
Puede ser, sí. Dice... Cosas raras, hechizos confusos, varias dimensiones, el Doctor Extraño en su versión follarín, que siempre lo fue, pero como que lo escondieron un poco, así que bien, le ha gustado. El otro que me he leído es el de Iron Man, y es una bendizada, como la copia de un pino. He hecho como la copia de un pino, y no digo nada más. Ya sabemos todos lo que es Bendis, y esto es exactamente eso, Bendis. Es que ya a estas alturas no deberíamos de esperar otra cosa, ¿no?
Efectivamente.
En fin, no sé, si acabas de tener... Una etapa de Kieron Gillen y ahora viene Bendis, pues... Bueno, sí. y la etapa de Tom Taylor, que ha estado con el superior, que no duró mucho, por cierto, al final, ¿no?
No, con entre unas cosas y otras. No sé, o sea, se ha quedado muy en segundo plano, pero
sí, sí.
Entre Secret Wars y demás, como que desapareció del mapa la colección.
Pero totalmente, ¿no? Porque después de aparecer, digo, bueno, dudábamos, recuerdo cuando hablábamos de ello, qué iban a hacer exactamente,
claro,
si iban a continuar con ello o lo que fuera, y ya veo que no mucho. Dice que el resto se las irá leyendo, pero es que con el Cristo que han montado, pues eso, que si una serie sigue en el Secret Wars, otras ya están en el Adán, luego las que van a su bola, y es un poco, pues, que te vuelves loco con la continuidad y normal. También me imagino que en este programa hayáis hablado de los premios, por supuesto.
¡Claro que
dice,
sí!
Dice, yo estoy de saga hasta los huevos ya, ahí lo ha dicho ya. Es otra vez lo de Fábulas cuando ganaba premios sin Tom Neeson. Vaya peñazo, por Dios, es que ya aburre tanto premio. El Harvey otra vez a la Staples, esa por mejor dibujo en saga, vamos hombre, mejor dibujante del año, ¿estamos de coña o qué? Mac del mundo, qué cruel es el mundo.
Hombre, contigo. La verdad que sí que es un poco exagerado que le den tanto a Final Star, pero o sea, que un año bien, pero Spam siempre. Digo.
Bueno, y dibujante o artista y portadista, todo. Que yo no digo que sea mal dibujante, cuidado, o sea, eso faltaba. Pero es que si esto pasa lo mismo que con los premios que hacen de los Emmy y así, que a veces ya es un poco, que no porque las colecciones se hayan vuelto malas o algo, pero es que yo creo que mola más decir, vamos a coger lo que este año nos ha llamado más la atención porque ha estado muy bien y es mejor intentar hacer un poco renovar, ¿no? No sé. Pasando a las series, dice que ya han vuelto y según os leo en Twitter, pues para grabar no tenéis tiempo, pero para ver primeros episodios de series de mierda, pues sí que tenéis tiempo. Yo no mucho.
Yo porque me obligan.
He visto el de Lucifer que comentamos el otro día y obviamente me arrepiento, es tipo perdido, pero ver Agents of S.H.I.E.L.D. mientras como no me parece nada mal. Dice... Yo que soy hombre más ocupado, me he limitado a ver Agents of S.H.I.E.L.D. y Gotham. Albertini no. Es que Albertini no solamente lo ve para esto, es lo que tiene.
Claro.
Si no, entonces sí que sería verdad. Joder, Albertini, ya te vale, ¿eh? O pierdes el tiempo. ¡Qué mierda!
Perdón.
Dice la segunda de Gotham empieza fuerte. En el segundo episodio reconozco que aluciné un poco. Y en el tercero hubo ya varios giros de guión que no me esperaba y me gustaron bastante. El hecho de que Fizz ya no salga ayuda... Pero seguimos teniendo que aguantar a Bárbara esa, que tiene carisma negativo. Es que lo hace tan mal que se olvida que está buena. Así que así de mal lo hace. No convence de nada en ningún momento. Es terrible, lo peor que he visto en mucho tiempo. Madre mía. Agents of S.H.I.E.L.D. dice... también empieza bien. Sigo sin aguantar a Sky. Uy, perdón, Daisy. Pero el resto del equipo me siguen cayendo bien. Me gusta que haya cosas que digas, este argumento lo van a arrastrar durante toda la temporada. Y no, se resuelve rapidito. Sí, sí. Que hay una cosa que no sabes cuánto tiempo va a durar. Y yo me alegro de que en el segundo episodio la resuelvan. Aunque va a tener consecuencias, obviamente. Pero mitad porque si lo arrastran mucho ya te acabas cansando. Y mitad porque tenía ganas de que lo resolvieran. Dice, eso, que pasen cosas, que es lo que interesa. Efectivamente. Al que le haya gustado la segunda temporada, creo que le gustará la tercera. Por cierto, soy yo o en España seré muchísimo en esta serie. En el primer episodio, en el segundo, se van a Ibiza,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vale. Es que cada vez que se van de viaje a un lado, es a un sitio donde pone el cartel de España. Efectivamente pone el cartel, que sea España es otra cosa. Impagable en el segundo episodio cuando sale Ibiza, España, y vale. Mucha banderita de España, pero hombre, que hablen con acento mexicano da tema.
Pero
no sé por qué dices eso, cuate.
¿Qué dices? Es como se nota que ha estado en Escocia y no y se ha desacostumbrado el oído.
Ay, sí, es que es muy gracioso. Eso de las cosas que salen de España es como... Uh-huh. Sí, esto es Ibiza claramente. Ajá, bien. Aranda de Duero, ¿eh? Uh-huh.
Ajá, sí.
Está en Aranda de Duero, ¿eh? Sí, lo de Aranda de Duero casi me muero de la risa porque digo, ¿esa nave dónde está?
Es la nave, en fin, de Pascual, que no te entera.
Exactamente, es la nave... Una nave abandonada no hay. Está todo muy lleno. En fin. Ay, ay, ay. Bueno, dice, sigue acercándose la nueva serie de Netflix. Por ahora solo hemos visto mini trailers que no cuentan nada ni dicen nada, pero la peña ya está haciendo cábalas, pues por supuesto.
Claro que sí.
Acaban de sacar un teaser nuevo en el que sale el hombre púrpura hablando, sí, ahí de fondo, en plan de conozco todo, yo lo sé todo,
sí,
y es un tío muy creepy.
Y de hecho, de hecho están ahora con la New York Comic Con y han hecho bastante marketing callejero, ¿no? de hacer... Uh-huh. graffitis con Jessica Jones, en plan, conozco tus secretos. Hashtag Jessica Jones. Y también con Daredevil, colgando cartelitos de estos de Nelson y Murdoch, abogados. De estos de poner, de coger el numerito de teléfono.
Ah, muy bien. Sí, qué chulo. Dice que yo, por supuesto, que la veré cuando salga, como todo el mundo, y tengo buenas expectativas, pero por ahora es que solo sé que la tía bebe y da hostias, aunque tampoco es que necesite mucho más. No, claro, es que es verdad. Tampoco están intentando vender en plan exactamente de qué es la serie o cómo es o eso. No están explicándolo mucho, que a mí, francamente, me da igual, pero porque ya sé quién es Jessica Jones. A la gente que no tenga ni idea le parecerá más que nada una cosa en plan de, bueno, ya he visto Daredevil y me ha gustado. Supongo que esto estará bien. Esto es todo, ¿no? Dice, naturalmente, también voy a hablar del evento del año, esa puta mierda de portada de Miller. No hay por dónde cogerla. He leído una pseudo explicación de Carl Busiek y es de vergüenza. Me parece un artículo de Hazlo. Ay, sí, señor. Lo estoy esperando a ver quién escribe en Hazlo alguno. Algún artículo sobre esa portada. No sé si lo habrán sacado ya.
Me imagino que sí.
Seguro. A ver. Si M.A. o Jonathan Sark se animan a hacer lo que se merece esta portada. Este Superman muestra la fiereza y vamos, en fin. Señores, Frank Miller es un hombre gravemente enfermo y no da más de sí. El dibujo es malo y lo veo más como un detalle de un hombre que se sabe enfermo que otra cosa.
Pues sí.
De todas las explicaciones que he leído, la que más me ha gustado es, y no es coña, la de Ralph Liefeld, en la que dice exactamente esto. ¿Quién iba a decir algo de bueno de Ralph Liefeld, eh? Sí, señor. Dice, Miller está mayor y muy enfermo. Ya no tiene el trazo que tuvo y al igual que otros autores que cuando se hacen mayores han perdido facultades, como por ejemplo uno que he mencionado antes, esto hay que tomárselo así y respetarle por lo que hizo. Pues eso es, ¿no? Lo que
claro,
hemos dicho antes.
Sí,
lo que hizo antes está muy bien, pero esto es una cosa que no... Yo, Dios me libre, estoy de acuerdo con Rob. Está claro que no es el Miller de la era dorada de Miller, eso ya hace mucho tiempo ya, por cierto, y que ese Miller no volverá jamás y el dibujo es malo a todos los niveles, pero que le quiten lo bailado. Pues sí, pues es eso, y que le dirán, este dibujo es una mierda, y dice, pues bueno, pues ¿qué queréis que le haga? Si es que ya está. Yo por eso lo veo con otros ojos, puede ser perfectamente uno de los últimos dibujos de Miller en su vida, así que se lo perdono, pero el dibujo es malo de cojones, lo mires como lo mires, no tiene más, no tiene más. Cierro esperando que también hayáis comentado lo buena que es Mad Max Fury Road, aunque con lo mediocres que sois, a lo mejor todavía no la habéis visto. No, no la he visto, ¿no?
No, pero bueno, yo por lo menos me ha llegado con el comic blog, me ha llegado el primer número del comic precuela.
Yo no la he visto, pero no porque en mi ciudad no son capaces de tener un cine en versión original y me niego a ver las cosas dobladas y estoy muy loco. Así que algún día de estos caerá y la veré. Tengo curiosidad, la verdad, por verla.
Pues sí,
así que
la
tendré que ver. No hace falta que nos llames mediocres con mayúsculas. Puedes ponerlo con minúsculas, que también duele. Sé que es para que yo sea capaz de leerlo bien, que si no, no veo.
La vista cansada.
Estoy muy mayor ya. Dice luego, bueno, hasta la próxima y no, por Dios, no me paguéis con nada ni en nada. Y si alguna vez venís a Edimburgo, avisadme para poder marcharme, eso sí.
Bueno, muchas gracias.
Esto es. Muchas gracias por tus amables palabras.
Que sí que han comentado en Hazlo la portada.
Ya está.
Sí, y además sí, han hecho una Frank Miller Galería Optimista con posters de Robocop 2, Sin City, Daredevil, en fin.
Sí, señor.
Que por cierto, noticia de última hora.
Noticia, última hora.
Uy, que se me ha cortado el fax a medio hacer. Ahí ya está.
Ahí.
IDW acaba de anunciar los equipos creativos para sus nuevas series de Micronautas y Rom, el caballero del espacio. De Space.
Sí, señor. Sí, señor.
¿A qué andamos? Pues se va a encargar Calen Bang y David Baldeón.
Ah, muy bien.
Para trabajar con los Micronautas. Y Chris uh-huh. Ryall y Christos Gaze con uh-huh. David Messina y Paolo Villanelli para Rom.
Vale.
Así que ahí está.
Bueno, y ¿no había un montón de líos con los Micronautas de derechos? Por eso nunca reeditaron la colección original aquella que hubo, que estaba también.
Por eso, no sé. Lo que pasa es que ha sido un poco empeño personal de Chris Ryall, super fan uh-huh. de Micronautas, Rom y demás, por lanzarlo. O sea uh-huh. ha debido de mover cielo y tierra y todo eso para poder conseguirlo. Yo sé que los micronautas hasta la época de los 80 y muchos, principios de los 90, sí que andaban con Marvel a tope. Luego,
sí, va que luego no pudieron reeditarlo nunca. No,
y igual que pasó con... Pero fíjate, ha sido... En IDV hay el editor, el Chris Ryle, que es editor de IDW, uh-huh. que se ha encargado de eso, de obtener los derechos de Ron así a... Dice, esto me lo saco yo y de Micronautas igual. Hizo lo primero cuatro tomacos
sí.
para editar los 75 números de la serie de Marvel.
Madre mía. Ahí con esas épocas de Michael Golden dibujando y que era el guionista, que era Bill Mantlo, creo.
Puede
sí.
Puede ser, sí.
Bueno, es una cosa súper clásica y que... Oye, me alegro de que en IW sí que es cierto que siempre editan unas cosas que dices, pero ¿esto cómo lo pueden editar ellos?
Claro, sí.
Es que, no sé. Es como lo de las ediciones del autor, que editan cosas que son material de otras compañías. Sí. Y es como, okay, vale, editan cosas de Marvel, cosas de DC. Y es como, queda como raro, pero más no sé. Llevan muchos años haciendo lo que les da la gana. Y tienen ahí su nicho extraño, con sus cosas de Transformers y G.I. Joe y todo eso. Y oye, ¿eh? Y bueno, y cuando le dejan a Alex Ross hacer sus cosas que son de la edad dorada y cosas así, en fin. Bueno, pues me alegro. Buena noticia para cerrar.
Así que ya con esta noticia acá nos despedimos.
Muy bien.
Y ya nos vemos, muchachos. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar, novelopodcast.com, facebook.com, twitter, @novelopodcast en los dos, en iVoox, en un montón de tonterías más por ahí. Buscáis y ya nos encontraréis. Nos podéis escribir a hola@novelopodcast.com. Y nada, un placer, Dani.
Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Esta ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.